Esa corbata amarilla hacía tiempo que no la veía.
Yo no sé si la has visto en alguna ocasión, Juan Pablo, es de Tintín.
Sí, pero no es la única de Tintín que tienes.
No, evidentemente es del Templo del Sol, me parece. Sí,
sí, es muy bonita, sí. Es
muy,
muy
elegante,
bonita.
muy elegante.
Es homenaje a Puigdemont, que está en la tierra de Tintín, ¿no?
Por supuesto, siempre Puigdemont está en mis pensamientos.
Comienza la reunión del club los miércoles.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Luis Alberto de Cuenca, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, me paso la vida ensayando, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal, José Luis García, director? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Juan Pablo. Tres eran tres las hijas de Elena y ninguna de las tres era buena.
Hola, Ramón García Pellegrini.
Muy buenas. ¿Qué?
Haz el favor de poner orden aquí.
Bueno, ¿y cómo ponemos orden?
Plantea la primera cuestión.
Premio Cervantes.
A las hijas de Elena, que dice aquí el señor director.
Tenemos ya el primer enigma de la temporada. Premio Cervantes.
Una mujer.
Mañana se falla, va a ser el ganador, número 43, llevará el dorsal del Cervantes. Hasta ahora la balanza está muy equilibrada. 22 escritores españoles, 20 latinoamericanos.
Hay que decir latinoamericano o hispanoamericano.
Hispanoamericano, bueno, latinoamericano, invento francés.
Pues 22 españoles, 20 hispanoamericanos. La balanza es mucho más desigual en el caso de los sexos, porque hasta ahora 38 hombres ganadores por tan solo 4 mujeres, entre ellas 2 españolas.
Una cubana.
María Zambrano y Ana María Matute.
Y una mexicana.
Dulce María Luinaz y Elena Poniatowska. Bueno, efectivamente.
La quiniela.
Apuntaba venga. Juan Carlos, mujer. Me parece a mí que no.
No,
pues, pero no.
En la quiniela no hay.
Ahora mismo los que están mejor situados son 2 hombres. Sobre todo uno de ellos, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez.
Vicepresidente de un gobierno sandinista.
Ya, por eso. Bien.
Aquí, lo ibas
aquí
a decir.
Aquí se favorece mucho.
Pero que ha ganado.
A este gobierno le gusta mucho esa gente, los arrepentidos, los quiere Dios.
Pero que ha ganado premios literarios muy importantes que podrían también alimentar la candidatura de Sergio Ramírez, como el premio José Donoso, el premio Carlos Fuentes, el premio Alfaguara.
Políticamente correcto.
Es autor de Alfaguara.
Es autor de Alfaguara, sí.
Claro, pero vaya pasadito.
Yo creo que sigue siendo Alfaguara.
Sí.
Que les pone mucho.
La última novela la ha publicado con Alfaguara hace un mes.
O sea, la nueva Alfaguara ya que no es.
Eso es. Ya nadie llorar.
¿Qué más hay?
Y el otro, Rafael Cadenas, que es un poeta venezolano y que también tiene bastantes opciones. Un poquito más atrás estarían Antonio Escármeta, el escritor chileno, autor de la novela Del Cartero y Pablo Neruda, en la que está basada la película. ¿Antonio Escármeta?
Yo creo que sí.
Ida Vitale.
Yo ninguno, porque no le toca.
Ida Vitale, la poetisa uruguaya. Yo añado Carlos Germán Belli, escritor peruano, fantástico, que es muy del gusto de mi querido amigo Jorge Edwards.
Pero yo estoy contigo,
a ver una mujer.
La uruguaya. Pues escuchadme una cosa, es que se necesita, es que echa una ojeada desde que hemos hablado esta tarde y algo me dice que están buscándola. Esta noche no dormirá nadie en el ministerio.
Lo que es una vergüenza es que Cervantes no tenga el premio Cervantes.
Oye, qué bonito.
La culpa es suya por nacer hace tanto tiempo.
No me digas que no es bonito. Y de, señores, este año hemos creído que
se lo damos a Cervantes.
A Cervantes porque es el premio. Es que es verdad.
Oye, pero el dato que ha dado Luis Alberto está muy bien. Dice que ha estado esta tarde con un premio Cervantes.
Sí.
Uno de los pocos que quedan vivos. Jorge Edwards, el escritor.
Sí, claro.
Un tipo espléndido.
Espléndido y que quería hacer teatro.
Y me ha comentado que uno de los candidatos que podría ser Cervantes, eso no quiere decir que lo sea, Carlos Germán Belli, un gran escritor peruano.
Voy a dar otro dato.
¿Por qué toca autor latinoamericano? Que eso no lo hemos explicado.
Hispanoamericano.
Por la alternancia que hay. Un año autor español, otro año. Y se lleva respetando desde el año 95 o así.
Pues algún año
y el año pasado ganó Eduardo Mendoza, que es español y catalán.
Voy a las espaldas de la alcaldesa, le va a caer otro más.
¿Alcaldesa de Madrid?
Sí.
Hombre,
hacía tiempo que no.
Que no hablaba de la alcaldesa.
Estaba preocupado.
Fíjate, se me había olvidado.
Estaba preocupado.
Estuve con Edwards.
No es candidata al premio Cervantes.
En el capítulo de hoy.
No, pero iba a hacer una obra de teatro. Y se iba a estrenar en el Teatro Español. ¿Y por qué no se ha estrenado?
Dale.
Porque la alcaldesa de Madrid y concejala de Cultura, Manuela Carmena, en la misma persona, los dos cargos, me puso de patitas en la calle.
Correcto.
¿Ibas a hacer una cosa de Jorge Edwards?
Sí, la tiene.
Qué maravilla, adoro a Edwards.
Pues, ¿qué, claro, libro tienes ahí de Edwards?
Se me olvidó, no, en el juicio.
No, de Edwards no. Edwards fue secretario de Pablo Neruda. Correcto. En los años 70.
Lo sabe todo de Pablo Neruda.
Efectivamente.
Voy a dar un curso entero.
Es probablemente la persona que más secretos sepa de Pablo Neruda. Y acaba de editar la editorial Seix Barral, acaba de publicar las Memorias Ampliadas de Pablo Neruda. Estuvo trabajando en ellas hasta poco antes de morir en septiembre del 73, pero había varios textos inéditos, entre ellos uno dedicado a Federico García Lorca, y ahora se edita esas Memorias Ampliadas, que recoge todos esos textos inéditos que ven la luz por primera vez. Confieso que he vivido.
Te voy a dar un dato.
¿Por qué Neruda los eliminó?
Porque consideró que quizá no era el momento adecuado para publicarlos, o porque no le terminaron de convencer. No se sabe muy bien las razones.
¿Qué dato quieres dar?
Apoyando el dato que ha dado de darle el Cervantes a Cervantes en un año que no nos hemos portado bien ninguno con Cervantes, bien, voy a decir que el ministro de Educación y Cultura, Méndez de Vigo, ha hecho unas declaraciones diciendo que posiblemente este viernes se le entregue a título póstumo la medalla de oro de las Bellas Artes a Chiquito de la Calzada, porque era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nadie le dio nada.
Entonces, me gustaba a mí mucho.
Bueno, ya.
El último chiste que te lo he contado yo hoy, de los
buenísimo
de Chiquito, es que, claro, contado con gracia, como contaba él, decía, éramos tan pobres, que el, cuando nos casamos el viaje de luna de miel lo hice yo solo.
Es buenísimo. Bueno, pues, apoyando eso, ¿por qué no se le a Cervantes? ¿Te imaginas?
Genial.
Y yo creo, fíjate, que Garci vestido de Cervantes.
¿Garci vestido de Cervantes?
¿Por qué no? Simplemente le hacemos un poquito manco.
No, Garci solo recoge premios con su
smoking blanco.
No, fíjate,
pues, Cervantes, escucha, no tenía smoking blanco.
Podría ser de Carmen Portacelli esa escenificación.
Pero fíjate, Jorge Edwards
de Cervantes con eso.
Que el otro día, cuando me lo presentabas tú, que yo ya había estado con él hace años en la Embajada Argentina,
me
dijo
mucho y me ha hablado de ti.
Me dijo. Hay un libro que ando detrás de él y no lo encontraba y tal, que era Madrid de corte a checa, de Agustín de Foxa, y a 24 horas digo, lo tienes tú, y es verdad, y se lo regalé y le gustaba mucho a él. Es que es un libro extraordinario, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que él es premio Cervantes también, Jorge Edwards, ¿verdad?
Sí, sí.
Premio Cervantes en los años 90.
Magnífico,
no,
escritor.
2000, 2001, 2002, por ahí.
Magnífico, pues
yo me he repasado hace poco, en serio, por
ejemplo, tú podrías serlo, ¿no? Un poeta puede serlo.
Un poeta puede serlo.
Pues el año que viene, no se hable más.
Pero no suele serlo.
Si fueras muy izquierdas, te lo daría.
Hay pocos poetas.
El año que viene vamos a darte a ti el Cervantes.
Pero sí, es que hay que ser políticamente correcto.
Una cosa, insulta un poco al gobierno.
Ser políticamente correcto.
Insulta al gobierno, te dice Juan Carlos.
Palabra, lo tienes
mejor
todo conseguido.
Haz un verso de insultos y te.
No valgo yo para insultar a un gobierno.
Bien merece un Cervantes.
Eso también es verdad.
Hablemos de teatro. ¿Qué tenemos que hablar de teatro, Ramón?
Pues podemos hablar de
la obra que le han prohibido.
Claro, ¿no? Podemos hablar.
¿Quién te ha prohibido la obra?
¿Quién te ha prohibido la obra?
Que Juan Carlos vuelve a ensayar y eso es una buena noticia.
A partir del primer ensayo. Una obra que en esta casa va a caer muy bien. Acuérdate lo
a
que
ver,
te digo.
Venga.
Eric Emmanuel Smith es un autor francés. Todos conocemos de Eric Emmanuel Smith El señor Ibrahim y las flores del Corán.
Señor.
Pertenece esta obra que se llama Oscar o la felicidad de existir, que la estrenó en su día Ana Diosdado, y no llegamos a Madrid porque estaba ya Ana tocada, al cristianismo. Pocas obras de teatro hablan de la búsqueda de Dios de una manera tan directa a través de un niño de 10 años en un hospital con su cuidadora, y es una obra que en París ha estado 2 años en cartel. La particularidad que tiene es que el niño no sale nunca y se hace a través de la actriz. Lo hace Yolanda Ulloa, a Yolanda Ulloa, que viene de la Abadía. José Luis Gómez a veces deja ver a los actores, porque a veces los tapa tanto que no los deja ver, ¿no? E hizo, en la etapa mía de director del Centro Dramático Nacional, la Inés del Tenorio con los figurines de Dalí, que tú lo viste, ¿no?
Yo lo vi.
Es una actriz genial y yo creo que va a ser. El 11 de enero estrenamos. Y te digo.
Fíjate, se llama Ulloa como el comendador.
Es que es familia.
¿Cómo se titula la obra?
Oscar o la felicidad de existir, Eric Emmanuel Smith.
Y el escenario lo estoy aquí dibujado.
Aquí sí,
sí, cuéntalo a los oyentes.
Está inspirado en el políptico de Gante.
Del Cordero Místico.
El Cordero Místico. Y son todo palets. Lo he querido hacer con elementos reciclados. Un niño tiene un cáncer. Y la pregunta que te haces es, un niño. Es como el reciclado, esa sensación que tienes, es un canto a la vida por encima del tiempo que viva, está lo mismo, que sean 10 años que 100, ¿no? Está hecho todo de palets, en color blanco roto, alrededor del escenario hay una pasarela toda de canto rodado, de ese sonido, porque en el teatro el sonido yo creo que queda la sensorialidad, ¿no? Cajas de fruta de pino blancas, y en las cajas que hay letras, cargamento de letras. 14 estaciones, como el Vía Crucis, y son 14 cartas, por lo tanto, letras. Y dos columnas en las que hay un Cristo, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Una visita que hace increíble escena a la iglesia, y el chico no entiende. ¿Cómo es posible que ese Cristo le adoréis? Siendo un Cristo lacerante, ¿por qué no? Porque dice, ¿qué pasa? Que te gustaría más a Superman, ¿no? Es una reflexión sobre la
¿cuándo
religión.
¿Cuándo estrenas?
11 de enero.
¿Y empiezas a ensayar el lunes?
Sí. Casi 2 meses.
O sea,
está bien, ¿no?
Pérez de la Fuente sí. Vuelve meses. Al espectáculo.
2 meses.
Vuelve al escenario.
Menos mal. Vuelve. Falta me hacía.
Vuelve a la carretera. Sí,
porque tengo un mono.
Pero vamos, ya te digo. Por cierto, Garci, lo de Italia. De Italia, en el Mundial de Fútbol de Rusia, esta semana eliminada, incapaz de hacerle un gol a Suecia en 2 partidos.
Sí, yo los he visto, los 2 partidos.
Pero la teatralidad de la escena, de la caída italiana, es decir, cómo cantaron el himno esa noche, cómo lloraron después, cómo discutían entre ellos, o sea, todo muy italiano, la prensa, el apocalipsis.
Y no dimitir nadie.
No,
muy
no,
mediterráneo
no.
también.
Pero era todo como muy, muy dramático todo.
Sí, sí, claro, era como una ópera, como eso de...
Exacto.
Una cosa de los sicilianos, una cosa tremenda. Pero bueno, oye, lo hemos vivido nosotros. Italia nos echó de un mundial a los españoles con el gol de Roberto Baggio, y el árbitro se saltó un penalti a Luis Enrique, le rompieron la nariz de un codazo.
Tassotti.
Tú estabas allí en el estadio de Boston. Sí, estabas, sí, allí, estabas, claro, allí. Estabas narrando el partido con José, sí, señor, de la Casa y sí, Michel, sí, para la televisión española.
Sí, señor, ahí estábamos en directo. Por eso digo que la decepción que yo viví con la gente que estaba allí tenía que ver como eran los jugadores en el... En el camino hasta Nueva York, que fueron como 2 horas, y luego la entrada en el hotel Hilton en Nueva York, la tristeza era tremenda. Dice, pues hay veces que te van y otras que te vienen. Pero es que estos no han sabido hacer un gol a Suecia, que tampoco las hemos visto mejores selecciones que la sueca, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Pero, y entonces, bueno, pues ¿qué ha pasado? El equipo, como pasa con todas las selecciones y que hemos vivido tantas veces, envejece. Y no te vas dando cuenta de que el equipo ya no es el mismo. Eso lo ha pasado a Brasil cuando seguía jugando con Garrincha, con Pelé y tal. Y el tiempo es así.
Pero es que Italia llevaba 60 años sin faltar a una cita mundialista.
58 no estuvo, ¿no?
Desde el 58.
Nos echó también de la última Eurocopa Italia.
En Suecia, precisamente, en el de Suecia. ¿Ah,
sí? En el de Suecia,
es donde
sí.
no estuvo.
En el de Suecia, sí.
Una jugarreta del destino.
Se tapó Pelé.
Sí, señor. Sí,
sí,
señor.
Pero yo no sé si... Tampoco estuvo, me parece, en el año 30, cuando se hizo el primer Mundial.
No.
Como España.
Pero
no
la
fue...
última vez 60 años, en el 58, ¿eh? En el Mundial de Suecia, y ha sido eliminado.
4 veces campeona del mundo.
¿Os imagináis algo así en España, lo que pasaría?
Pues una crisis político, religiosa, sensual.
En España estamos acostumbrados.
¿En serio?
Como la gente del Atlético de Madrid, estamos acostumbrados.
Solamente
nos
hubiera faltado ahora. ¿Tú te imaginas al tema de las camisetas haber añadido lo otro?
Pero fíjate, había un escritor, James Michener, o como se diga,
sí,
que era muy buen americano, decía una cosa que yo nunca he olvidado. Decía, la derrota es peor que la muerte, porque tú te mueres y se acabó. Pero con la derrota tienes que vivir año tras año. Sí. Y es verdad.
Sí, la derrota cuesta.
Con la derrota, con el fracaso. No, no, sigues viviendo con la derrota. Eso es tremendo, la derrota. Pero
sí,
bueno,
sí.
Es así.
Fíjate lo que es perder 2 finales de Copa Europa seguida.
Pero no lo van a contar a nosotros.
Tres.
No habrá viejas heridas.
Vosotros no vais muy bien.
Es que además Italia cayó el otro día en San Siro, donde se produjo.
Donde lo vimos allí.
Donde estuvimos allí en San Siro.
Estábamos en San Siro.
Estábamos en San Siro. Oye, qué campo más... más ortopédicos,
sí, sí.
Según te toque la entrada tienes una cristalera adelante y no ves nada, es decir, es un cambio que se ha quedado
muy viejo,
extraño, es una especie como de local de McMass, sí, de película,
sí,
de McMass,
y los alrededores son terribles, eso es un descampado,
sí, es un armatoste que hay en
os
mitad,
imagináis
un descampado
de el Atleti, está mucho mejor el Atleti,
es que San Siro, vamos, sí, nos faltaría más.
¿Os imagináis que en un escenario tuviéramos que poner un cristal para que el público, oye, en la época del 16-17 el público participaba y si no le gustaba tiraban tomate.
Oye, aquí tenemos un cristal. Mira qué cristalera
hay. Hay una cristalera estupenda. Claro. No, pero me refiero que según la entrada que tienes en San Siro, tienes más o menos visibilidad. Es alucinante. Es un campo cuadrado,
sí,
extraño, viejuno. Es un campo
alto.
Viejuno. Alto.
Bueno,
sí.
Lo mismo le ha pasado a la selección italiana.
Igual, le ha pasado exactamente igual. Es que caer en San Siro es
bueno,
el sitio donde tenía que caer.
El simbolismo. ¿No?
Yo no me alegro porque caiga ninguna, pero yo recuerdo que en el año 34... España jugó el Mundial y tenía un equipo maravilloso con Ricardo Zamora, Alcántara, todos estos.
Quincoces, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Y nos hicieron una faena tremenda. Y hubo que tener un segundo partido porque nos anulaban de todo. Y en el segundo partido, ya lesionado Zamora, nos metieron un gol fuera de juego. Fíjate que el árbitro ese fue prohibido para arbitrar durante toda su carrera. Lo echaron.
Pues fíjate, o sea que, el mangazo que nos metieron en el 34
de Italia. Era la Italia de Mussolini. Como,
fascista, sí, claro.
como para perder allí, con el Duce delante, que estaba... Estaba él delante viendo el partido. Y
te veo, en el fondo, bueno, no te alegras, pero tampoco te importa que no esté Italia.
No, hombre, y aparte que los suecos... Oye,
llevas el codazo de Tassotti pegado en el corazón.
Sí, no, es que fue tremendo, ¿eh?
Oye, y el árbitro de ese partido, del otro día del Suecia, del Italia-Suecia en San Siro, era un español, era Mateu Laoz.
Sí. Tuvo
un gesto muy bonito con los italianos cuando terminó el partido consolándolos
es que
también.
Mateu Laoz le gusta mucho salir a la cámara.
Todos penaltis a los suecos. Qué bonito. Sí, sí. O penaltis, dos manotazos, pero no mano, manotazos.
Precioso. Un árbitro.
Sí, ¿un árbitro? Pero es un poco teatrero.
Hombre,
perdón,
claro,
árbitro,
por eso lo digo.
Es un poco tribunero ese árbitro, ¿eh?
Hombre, yo creo que además los suecos no lo quieren ver, como nosotros en cambio queremos ver al que ayer nos arbitró
Rusia.
Que no dio Don Perotti, que no existía. No,
pite siempre, por claro. favor.
Ayer contó Lama, yo no lo entendía muy bien, lo contó que en un momento del segundo tiempo en uno de los fondos la gente se desnuda. En los estadios
pero
de Rusia.
Yo lo oí y no podía... ¿Eso es verdad?
Sí,
o era una
sí, no, Lama no se lo estaba inventando. La gente estaba desnuda. Lama dijo en pelotas, por ser textual a la frase.
Pero oye, pero con el frío que hace...
No lo sé, pero...
Pues algo llevarán.
No sé, cuando llegue el verano en Rusia, ¿qué va a pasar allí?
No, el próximo mundial.
Una estufa y litros de alcohol, ¿no?
Pues con eso. ¿Qué va a ser esto?
Oye, por cierto, antes estábamos hablando del gran...
¿Va a ir Rufián con las esposas?
Del gran chiquito de la calzada.
Ese chico está muy enfermo.
Juan Pablo, antes hablábamos del gran chiquito de la calzada que este fin de semana nos dejaba en Málaga. Sí. A mí me gustaría saber, Luis Alberto, ¿qué era lo que más te gustaba a ti de chiquito de la calzada? De esa
¿te has ido de Rufián
de lenguaje,
a chiquito de la calzada, o sea, rápido?
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que la absoluta originalidad de su humor, que es irrepetible, hacía unas cosas disparatadísimas. Y su creación del fistro, esa especie como de ejemplo de neologismo delirante. Yo me gusta de chiquito de la calzada su originalidad fundamental.
Era muy buena persona.
En estos días que se habla tanto de Dalí, por otros motivos, siempre pensé, ¿qué diálogo hubiera habido entre Dalí y chiquito de la calzada?
Sí, eso es bueno, ¿eh?
Claro, porque no nos olvidemos...
Eso lo llevas tú en escenario, Dalí, ¿eh?
Sí.
Eso lo llevas tú en escenario,
Dalí,
¿eh?
Dalí versus chiquito.
Dalí versus chiquito.
Dalí versus Picasso.
Yo voy a reconocer que me sacaba de mis casillas.
Dalí, eres un fistro.
Llega un momento que dices, pero de verdad... Y la pregunta que a día de hoy me hago, y de verdad, qué bien morirte un viernes... Porque es muy bueno morirse. Cuidado, hay que saber morirse, ¿eh? Si tienes la mala pata de morirte...
Ay, me ponen los pelos como Harvey cuando
no,
dices esas
hijo,
cosas,
no,
¿eh?
Pues hasta eso hay que decir... A
¿hay
ver,
que saber morirse un viernes?
De la misma manera...
A ver, es el fútbol.
Estreno, vamos a ver.
Para nosotros es el
un lío.
Si tienes la mala pata de estrenar un partido de la selección española, pues te hunde en el estreno. Hay que tener recomendación para eso. Y yo creo de verdad que hubo... No, vamos a ver. Ese hombre lo pasó económicamente muy mal. Estuvo hasta los 60 y tantos años.
Chiquito.
Claro. Chiquito estuvo hasta los 60 y tantos años.
Empezó a ser famoso
en
como
segunda,
a los 60.
En segundo plano.
Sí. Era un flamenco.
Claro.
Sí, sí.
Yo lo he visto solo una vez en mi vida y además le animé cuando me dijo la película que había hecho, aquello del...
Con Demor.
Con Demor.
Y era muy brillante.
Muy divertido.
Yo recuerdo que le dije, has vivido mucho tiempo en Japón. Y, joder, ¿y cómo hablas el japonés? Y me dijo él, mal como el japonés. Porque le hablan mal los japoneses. Eso me dijo, claro.
Pero de verdad, que es un fenómeno de comunicación. Y qué bien que rectifiquemos. Y Susana, yo si nos estuviese escuchando, la presidenta de Andalucía, que le dé a título póstumo en serio.
Sí, hombre.
Ya le va a dar el ministro de Educación y Cultura.
Pero caben las dos cosas.
Yo siempre tengo la teoría, morirse en España no está mal. Vivir... Pero morirse de vez en cuando. Y si tienes
la
suerte,
a hombros.
Morirse en viernes. Hay que morirse
¿Pero
en viernes.
¿Por qué hay que morirse en viernes?
Pues porque te entierran en sábado y si tienes la suerte de que el Puigdemont de turno no trata de dar un golpe de Estado, pues oye, es noticia.
Pero le das la paliza a los amigos un fin de semana, te los cargas.
Se fastidia. No, se muere uno una vez.
Es mejor morirse uno de esos días que no hay. Pero en febrero. Que te pille uno de febrero de esos que no hay.
El 29.
Claro. Pero, ¿a ti no te llamó la atención esa película? Una que dice, feliz día de tu muerte.
Ay,
¿La habéis visto, no? Me sí, imagino sí, que Jerónimo se ha hablado de ello.
Jerónimo
aquí.
Habló
yo
aquí.
Lo vi y salí corriendo.
Sí, Jerónimo sí. Dijo, bueno, un poco torrada la película. Sí, un poco torrada. Has traído poema, un poquito.
Poema
que nos saque de aquí.
Alegre.
Mío.
Alegre. Alegre.
Garci lo conoce porque se lo he leído esta tarde, pero lo leo otra vez.
Ay, qué bonito, no sí, sabía porque se ha
cuando no estoy sí, contigo.
Fíjate, cuando a ver, no estoy contigo.
Pero no es el receptor del poema. No
cuando no estoy
a...
contigo.
No, perdona, yo simplemente.
Cuando no estoy contigo.
¿Le has llamado esta tarde?
Sí. Me parece que el tiempo que no paso contigo se mide solo.
Espera.
Música, por Dios, que te pongas nervioso.
Espera un momento, ahora ya.
Me parece que el tiempo que no paso contigo se mide solo en Evos. Que aquellos dinosaurios que poblaron la Tierra hace muchos millones de años son testigos de que cada minuto que paso sin oír tu voz, sin contemplar tu forma de moverte por el mundo, se torna una unidad de tiempo que me lleva al Jurásico. Y allí estoy, rodeado de helechos gigantescos, pensando en ti, soñando que no te has ido nunca y que nunca te irás, hasta que transcurrido el minuto de ausencia, vuelvo de nuevo a verte y los relojes vuelven a marcar la hora mítica, la hora divina y mágica en que estás a mi lado.
¡Qué bonito!
Muy bueno.
¡Qué sí, bonito! Señor.
Y le llamaste esta tarde para leérselo. Y yo soy mal pensado.
No, no, eres bien.
Que nuestros oyentes juzguen lo que aquí está sucediendo no, Leo, encima sí, de Parque Jurásico. Hombre, por favor.
Ah, poemas de los amigos.
No le hagas caso, le vemos el viernes.
Claro. Somos chicos...
¿No se dice el Black Friday?
Exacto.
El Black Friday. Viernes negro.
Hay que gastarse la pasta.
Es un día malo.
A ver si puedo seguir.
No, es que el día ha sido muy duro, ¿eh?
Sí, vamos, no te
yo
digo.
No me lo no puedo.
Preguntas a la Rufián que empezó sacando unas esposas. Que,
oye, se ha cortado el pelo.
Puigdemont.
Sí, estaba mal de pelo, pero sí, ahora se ha quitado el flequillo, ¿lo has visto? Flequillo,
¿en serio?
Sí, sí, sí.
Está
sí,
como
sí,
Ringo Starr.
Está, no, igual, está igual.
Acabará de showman. Acordado lo que os digo.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Adiós.
Adiós, José Luis García. Adiós. Adiós, Luis Alberto.
Un abrazo, Juan Pablo.
Un abrazo, Juan.
De Cuenca, adiós, Ramón García. A las 10 de Canarias. Enseguida estamos.